algunos que hayan tenido la curiosidad de ver el programa con y leer las fechas estas entre paréntesis, quizás se pregunten por qué el periodo de América lo parto en este año 48. Para los que conocen un poco la obra de Juan Ramón, esto no será una sorpresa, porque la razón de dividirlo del 37 al 48 y no al 46 o al 50 es porque en el 48 escribió un libro raro por su título, Animal de Fondo, y raro también, como vamos a ver, por su contenido, y que no sé cuán bueno, cuán importante será, pero ciertamente es un libro muy original, quizá único en la historia de la poesía española, y a él le vamos a dedicar gran parte de nuestro tiempo. Es un libro que hasta recientemente no se han ocupado mucho de él, aunque algunas personas, una que acabo de ver aquí a la entrada, por ejemplo, Concha Zardoya, y otras se han ocupado algo de este libro, pero es un libro raro y difícil de meter en el diente, por eso se necesitan ciertos rodeos antes de empezar con él, pero a él le voy a dedicar la mayor parte del tiempo, y esta es la razón de partir aquí la estancia en América. Un mes después de que estallase la guerra civil, salieron de España Juan Ramón y Zenobia con pasaporte diplomático que les había dado el propio Azaña. Fue Juan Ramón a Washington, habló allí y en Nueva York en favor de la República, y pronto se trasladaron a Puerto Rico, donde estuvieron unas semanas. A fines de noviembre se instalaron en Cuba, donde permanecieron hasta 1939. De 1939 a 1942 vivieron en Miami, en la Florida, y desde el 42 en Washington casi siempre hasta 1951, fecha en que estando enfermo Juan Ramón se trasladaron definitivamente a Puerto Rico y allí se quedaron hasta el final de su vida. En América, como ya en otra conferencia anterior habíamos indicado, Juan Ramón cambió bastante de costumbres y hasta de carácter. Fue más sociable, menos agresivo, más comprensivo y tolerante con los otros. Dio conferencias, cursos y cursos en diferentes universidades, aunque quien trabajó regularmente como profesora fue más bien Zenobia, su mujer. Más de una vez en Miami y luego en Washington estuvo enfermo, con recaídas graves a su antigua neurastenia. Le pesaba mucho el exilio, la falta de su lengua, sobre todo cuando se encontraba en Estados Unidos. Por eso resultó muy excitante el viaje que hizo a Argentina en 1948, durante el cual escribió Animal de Fondo, libro excepcional del que pronto hablaremos. La obra poética que escribió en América con anterioridad Animal de Fondo es relativamente corta, unos 100 poemas en total, de los cuales más de la mitad aparecieron en la tercera antología de 1957, agrupados bajo los títulos de En el otro costado, 1936-1942, y Una colina meridiana, 1942-1950. Pero también escribió ensayos, retratos y otras prosas. La obra de América, con anterioridad, Animal de Fondo. En el otro costado consta de 5 partes o secciones, todas las cuales están representadas en la tercera antología, que incluye un total de 38 poemas pertenecientes a ese libro. En 1974, Aurora de Albornoz publicó una edición separada de esa obra, en la que agregó algunos poemas publicados antes sueltos y otros inéditos, llegando así a reunir 60 correspondientes a En el otro costado. Los poemas de la primera sección de este libro, En el otro costado, titulada esta sección Más sin caminos, son al parecer los que escribió a poco de salir de España. El primero, Requiem, no se publicó sino en 1939 en Buenos Aires, pero en la colección última que se ha hecho de poemas de Juan Ramón, revisados por él, titulada Leyenda, allí aparece levemente corregido y puesto en prosa, como hizo con otros muchos poemas en los últimos años, y lleva el subtítulo, este poema, Requiem, lleva el subtítulo allí de Canto de Partida, lo cual parece indicar que, en efecto, se refiere a su salida de España, aunque, como vamos a ver, no nombra aquí en absoluto a España. En la versión de la tercera antología, dice así, en las dos primeras estrofas, cuando todos los siglos vuelven anocheciendo a su belleza, sube al ámbito universal la unidad honda de la tierra. Entonces nuestra vida alcanza la alta razón de su existencia. Todos somos reyes iguales en la tierra, reina completa. De la segunda sección, Canciones de la Florida, podría destacarse un poema titulado El ausente, publicado también por vez primera en 1939. Vemos ahí reaparecer ese deseo de plenitud que él ya mostró en otros poemas anteriores y que vamos a ver muestra en otros muchos poemas de esta época. Dice así al comenzar: aire azul con sol azul, pozo de absoluta luz con brocal de peña nueva. A tu fondo mi ser vuela, inflamado de alcanzar la alta profundidad. Yo sé bien que fui creado para lo hondo y lo alto. Tengan ustedes en cuenta cuando hago estas pausas que es que corto el poema. No estoy leyendo casi nunca los poemas completos a no ser que lo advierta. Pero la más bella quizá de estas canciones de la Florida, escritas todas entre 1939 y 1942, es la primera. La primera de estas canciones, titulada Los pájaros de yo sé dónde. Los pájaros en la noche le han estado cantando sus colores. Un canto obsesionante, porque son otros colores. Tal vez se trate de un sueño, aunque él diga en un verso que los ha visto bien despierto. Debió de ser en su imaginación, pues se trata de los colores del paraíso primero, colores que esos pájaros tienen en su otro mundo. No hay ahí identificación con ellos ni envidia de esos pájaros, como el famoso poema Criatura Afortunada. Es solo aquí el ansia de una belleza superior que en la noche le prende. Quizás el verso clave sea el último, en que dice que esos pájaros vinieron a cantarme mis colores, esto es, a revelar lo que estaba ya dentro de él. Es a través del ritmo, con las repeticiones, como sobre todo consigue comunicar lo sentido por él. Cada estrofa tiene tres versos, el primero siempre de 5 sílabas y los otros 2 de 8. Y observemos con esto de empleo del verso de 8 sílabas, claro que no es romance por tener estos otros versos de 5, pero el empleo del romance unas veces y otras del octosílabo, esa forma tan popular española, es lo que da el aire de, folclórico y aparentemente sencillo a algunos de los primeros poemas de Juan Ramón y a algunos de esta época de las canciones de la Florida, y creo yo que son algunos, con esta forma popular métrica, son algunos de sus más bellos y ligeros poemas. Escrito hace 1940 es un buen ejemplo de esa simplicidad esencial a la que por entonces quiso volver y con la cual siempre había escrito, como él mismo dijo después, lo mejor suyo. Dice así en parte: toda la noche los pájaros han estado cantándome sus colores, no los colores de sus alas matutinas con el fresco de los soles. Otros colores, el paraíso primero que perdió del todo el hombre, el paraíso que las flores y los pájaros inmensamente conocen. Otros colores, el paraíso sin cambio que el hombre en sueños recorre. Otros colores que tienen en su otro mundo y que sacan por la noche. Unos colores que he visto bien despierto y que están yo sé bien dónde. Yo sé de dónde los pájaros han venido a cantarme por la noche. Yo sé de dónde, pasando vientos y olas, a cantarme mis colores. La tercera sección, en el otro costado, está formado por las tres partes o fragmentos, como él dice, del largo poema Espacio. En la carta a Enrique Díaz Canedo, de agosto de 1943, decía que ese poema empezó a escribirlo con una embriaguez rapsódica, cuando acababa de salir de un hospital de Miami, donde tuvo una de sus primeras crisis graves, de las varias que tuvo en América, crisis mentales realmente. Fue la extensión de esa llanura pantanosa que es la Florida y el mucho cielo lo que le dictó, indicó el propio Juan Ramón, ese poema que es una sola interminable estrofa en verso mayor. La primera parte, de la cual nos vamos a ocupar ahora, fue publicada en la revista mexicana Cuadernos Americanos, en el número de septiembre-octubre de 1943. Al final del poema había esta indicación: por la Florida, 1941-1942. La segunda parte, más corta y de menos interés, recuerda ahí impresiones de Nueva York, del Washington Bridge, que mezcla con recuerdos de Moguer y otros, fue publicada en la misma revista el año siguiente, 1944, y lleva al final la fecha 1941. Estos son los dos únicos fragmentos de espacio que se conocían hasta que 10 años después, en el número de abril de 1954 de la revista madrileña Poesía Española, apareció el poema completo dividido en 3 partes o fragmentos. Las 2 primeras partes, con solo muy leves correcciones, son las mismas ya publicadas antes en los años 40, aunque los versos aparecían uno siguiendo al otro y no debajo del otro, esto es, en forma de prosa. La tercera parte, desconocida hasta entonces, estaba también en prosa. Esa parte final, aunque comenzada probablemente en la Florida, había sido muy corregida y aumentada, como el propio Juan Ramón indicó a Ricardo Goyón bastante después. Y así se indica además en la anotación que aparece al final de todo el poema, donde se lee por la Florida 1941, 1942, 1954. Por esta razón, es decir, por ser esa tercera parte de fecha posterior y sobre todo porque muestra en ella un estado de ánimo triste y melancólico muy diferente al que se refleja en las 2 partes primeras, aunque la técnica expresiva sea la misma o análoga en las 3 partes, nos ocuparemos del fragmento tercero más adelante, al tratar del último periodo creador de Juan Ramón. Espacio es en verdad obra muy original. Diríase que simplemente anota todo cuanto va fluyendo de su conciencia. Usa esa técnica de libre asociación de ideas, sentimientos y recuerdos, parecida en cierto modo a la escritura automática de los surrealistas y a la de muchos novelistas contemporáneos después de James Joyce, que Juan Ramón no había empleado antes ni volvió a emplear nunca después. La versión final de Poesía Española es la misma que se reprodujo luego en la tercera antología. En el fragmento primero, de 1941-1942, en medio de la confusión que produce la mezcla de recuerdos varios, impresiones diversas y oscuras reflexiones, todo aparentemente inconexo, hay algo bastante claro que destaca y se desarrolla. La búsqueda de una salida, primero. La espera de un momento de gracia, de luz, después, y al fin una especie de arrebato, de éxtasis que parece anunciar ya el de años después en Animal de fondo. Dice así el poema a poco de empezar. En medio hay, tiene que haber un punto de salida, diferente de eso que es diferente e inventado que llamamos en nuestro desconsuelo Edén, oasis, paraíso, cielo, pero que no lo es, y que sabemos que no lo es. Yo oigo siempre esa música que suena en el fondo de todo, más allá. Ella es la que me llama desde el mar, por la calle, en el sueño. Siguen 2 páginas de observaciones varias frente a los árboles y las flores, un recuerdo del pino grande de Moguer, vagas reflexiones, y luego vienen estas líneas. Sueño, he dormido, hora celeste y verde toda, y solos. Hora en que las paredes y las puertas se desvanecen como agua, aire, y el alma sale y entra en todo con una comunicación de luz y sombra. Todo se va a la luz de dentro, todos dentro, y las estrellas no son más que chispas de nosotros. ¡Qué luz tan buena para nuestra vida y para nuestra eternidad! Sigue luego un recuerdo del amor de Eloísa y Abelardo. Una incitación a todos a encontrar el ideal que existe. Unas oscuras reflexiones sobre la vida y la muerte. Y el ladrido de un perro en Miami, que le recuerda otros ladridos de otros perros, uno en la calle de Torrijos y otro en Moguer. Y luego, ya al acabar, en las últimas 3 páginas, vienen primero unas líneas que recuerdan el tema del envidiable pájaro de Criatura Afortunada, del poema Criatura Afortunada. El canto, el pájaro otra vez, ya estás aquí, ya has vuelto, ¿cómo tú, tan pequeño, di, lo llenas todo y sales por el más? Tú y yo, pájaro, somos uno. Cántame, canta tú, que yo te oigo. Otra vez tú, otra vez la primavera. Y al fin viene lo que aparece ya una especie de éxtasis, un estado de euforia, de gran alegría. Pájaro, amor, luz, esperanza, nunca te he comprendido como ahora. Nunca he visto tu Dios como hoy lo veo, el Dios que acaso fuiste tú y que me comprende. Qué hermosa primavera nos aguarda en el amor, fuera del odio. Ya soy feliz. El canto, tú y tu canto. Qué grande el mundo en paz, qué azul tan bueno para el que puede no gritar, puede cantar, cantar y comprender y amar. Yo con la inmensidad, esto es distinto, nunca lo sospeché y ahora lo tengo. Yo, universo inmenso, dentro, fuera de ti, segura inmensidad, todo es nuestro y no se nos acaba nunca. Amor, contigo con la luz todo se hace y lo que haces, amor, no acaba nunca. Probablemente esa euforia, al menos en parte, fue la reacción bien conocida que sigue a menudo a un estado depresivo, del cual debía él acabar de salir cuando salió del hospital de Miami. No olvidemos que él dice que escribió este poema en una especie de embriaguez rapsódica al salir del hospital. Pero es también obvio que lo que ahora cree haber encontrado es esa misma plenitud que ya sabemos él venía buscando desde hacía mucho. Y ella es muy parecida a la que encontrará unos años más tarde en el mar, aunque no saliera por entonces de ningún estado depresivo agudo que sepamos. Digo esto porque si en efecto este poema es muy raro y poco estudiado, muy elogiado con razón, yo creo que es más elogiable por su novedad y originalidad que por otra cosa, porque la principal que dice lo dice quizá mejor y más bellamente en Animal de Fondo, pero sea cualquiera de su valor, es un poema que tiene algo de poema de loco. Y con esto de mezclar el ladrido de los perros con estas visiones eufóricas y demás. Pero, claro, no hay que, esto hay que decirlo porque me parece que es la verdad, pero por otra parte es también cierto que no hay que suponer que esta euforia sea solo una reacción de un depresivo que se pone eufórico, puesto que esta euforia es algo que él venía buscando durante muchos años y que encontró luego. De modo que la cosa es compleja. No es... Es un poema quizá escrito en un estado de mente anormal, pero que responde a algo muy normal, que es el deseo de no morirse. Hemos citado de la versión de 1954 en prosa, pero quizás es interesante recordar que la versión publicada en 1943 en verso libre, los versos eran con frecuencia heptasílabos y endecasílabos y que sonaban a menudo muy bien. La cuarta sección está formado por los 20 romances de Coral Gables. Fueron escritos, Coral Gables es un arrabal, una parte de la ciudad de Miami, donde ellos vivían. Fueron escritos entre 1939 y 1942 en Florida, y algunos de ellos se publicaron en esos años, sueltos, pero luego aparecieron por vez primera juntos en un librito que se editó en México con ese título, Romances de Coral Gables, en 1948. Y el libro entero, los 20 romances, pasaron más tarde a la tercera antología. En estos romances, así como en las canciones de la Florida, debía él estar pensando cuando escribía Canedo en 1943 que en América se había producido en él un cambio profundo y que necesitaba volver a la expresión sencilla, con la que creía haber escrito lo menos deleznable de mi obra. Pero estos romances no son siempre sencillos. Varios de ellos tratan de su vieja esperanza de un momento salvador de gracia y de belleza. Hay alguno en el que, por el contrario, expresa vencimiento, fracaso, como ese que empieza: el cielo pesa lo mismo que una cantera de piedra. En el titulado Más allá que yo, la belleza del cielo en un ocaso despierta su ansia de infinito, de un más allá que parece presentir, aunque él sabe que no lo ha de alcanzar nunca, que no lo ha de alcanzar nunca. Este sentimiento doloroso de fracaso se manifiesta, sin embargo, en el poema en forma solo de duda, de pregunta. ¿Este ocaso que se apaga, qué es lo que tiene detrás? ¿Lo que yo perdí en el cielo? ¿Lo que yo perdí en el mar? ¿Lo que yo perdí en la tierra? Más allá, más, más allá. Más allá que yo, que acabo todo con mi imaginar, más allá que yo en la nada, allá sin mí, más, más allá. En cambio, en Carmín Fijo, donde también se habla de una impresión ante el llamear de los cielos en un atardecer, se refiere no a la imposibilidad de alcanzar lo eterno e infinito, sino, al contrario, a la certeza momentánea de que ese instante eterno, de que ese instante es eterno, que el carmín del cielo es fijo y no se podrá nunca ir. Aunque ello en verdad más parece expresión de un ardiente deseo que un grito de victoria o una experiencia real que lo hubiera tenido. Empieza así. Este carmín no se ha ido, este carmín arde allí, este carmín aquí canta, no se podrá nunca ir. Y acaba un arder la eternidad en un perenne sin fin. En Libre de Libres, el último de esos romances, expresa de nuevo lo que es la nota dominante en los poemas de la Florida, como antes en los de la Estación Total, o sea, su ansia de eternidad, la espera, la esperanza de un imposible. Ser ascua eterna, quemarse siempre, pero sin consumirse. Y así acaba. ¡Qué final! Este sería el ser de todos los fines, todo quemándose en mí y yo con todo, ascua libre. Pero el que tal vez sea el más bello de esos romances es el titulado Árboles Hombres, y nada tiene que ver con su ansia de eternidad. No, obviamente, en todo caso. Lo publicó en abril de 1940 en la revista mexicana Taller, que dirigía Octavio Paz y de cuya redacción habíamos entrado a formar parte algunos refugiados españoles. De hecho, le pedí yo este poema y nos lo mandó a la revista Star Taller en mes de marzo del 40. Habla en él, y con ese arte especial de Juan Ramón, de hacer pasar como natural lo que no lo es, ni mucho menos, a los árboles como a personas, como a seres sensitivos con los cuales hubiera de tener toda clase de miramientos. Ellos, sin embargo, son un medio indirecto y muy efectivo de expresar y comunicar su propio sentimiento de soledad, desamparo y tristeza. Y este es de los pocos poemas que es más agradable para el oído también, que voy a leer completo. Ayer tarde volvía yo con las nubes que entraban bajo rosales, grande ternura redonda entre los troncos constantes. La soledad era eterna y el silencio inacabable. Me detuve como un árbol y oí hablar a los árboles. El pájaro solo huía de tan secreto paraje, solo yo podía estar entre las rosas finales. Yo no quería volver en mí por miedo de darles disgusto de árbol distinto a los árboles iguales. Los árboles se olvidaron de mi forma de hombre errante y con mi forma olvidada oía hablar a los árboles. Me retardé hasta la estrella. En vuelo de luz suave fui saliéndome a la orilla con la luna ya en el aire. Cuando yo ya me salía, vi a los árboles mirarme. Se daban cuenta de todo y me apenaba dejarles. Y yo les oí hablar entre nublado de nácares con blando rumor de mí. ¿Y cómo desengañarles? ¿Cómo decirles que no? Que yo era solo el pasante, que no me hablaran a mí. No quería traicionarles. Y ya muy tarde, ayer tarde, oí hablarme a los árboles. Los poemas de la sección final, de En el otro costado, o sea, los agrupados bajo el título de Caminos sin mar, son solo cuatro en la tercera antología. A estos se agregan ocho más en la edición de Aurora de Albornoz. Casi todos ellos reflejan momentos de desaliento. En Mundo, universo que me cercas, en asílabos rimados como en un romance, ve el mar, igual que a veces lo veía en el diario, ajeno a él, indiferente. El mar se sume negro, solo, para sí solo. El cielo, en cambio, me ensancha todo y yo vibro inmensidad. En el cielo, él ve como la promesa de algo, pero es algo que, no que sabe no llegará jamás, y acaba así. ¿Qué es lo que das al tor bajando, al que se abisma en tu mirar, pero que sabe bien que eres eterna imposibilidad? Y muy explícitamente dice en el muy breve poema En esa luz, último de En el otro costado, que lo que él busca está ahí, en la luz, pero que no la encuentra. Y en esa luz estás tú, pero no sé dónde estás, no sé dónde está la luz. El resto de su obra poética, anterior a 1948, se halla en Una colina meridiana, un libro que él no llegó a publicar suelto. En la tercera antología se encuentran 19 poemas representando a este libro, que nunca se publicó por separado. En Leyendas reaparecen, aunque a veces algo alterados, casi todos los incluidos en la antología, más otros que habían quedado inéditos, reuniéndose así, bajo ese título, un conjunto de 38 poemas. Me refiero a la edición llamada Leyenda, hecha por Antonio Sánchez Romeralo. Todos ellos, al parecer, son del periodo 1942-1950. Esto quiere decir que alguno de ellos debe de ser de fecha posterior a 1948, esto es, posteriores a Animal de Fondo, posteriores a esa gran experiencia mística. Lo malo es que no siempre podemos saber con seguridad cuáles son estos. Hablan esos poemas de esperar a que la belleza vuelva, pero también de arrebatos, de entusiasmo, y en otros de desilusión, de desaliento, y así, en ocasiones, no sabemos si un cierto alborozado poema es como anuncio del éxtasis que luego habría de tener, o más bien recuerdo emocionado de él, o si cierta melancolía que se lee en otros proviene de su cansancio al no haber logrado aún lo que tanto esperaba, el momento mágico, o por el contrario, es la nostalgia al saber que ese momento había ya pasado. Nos ocuparemos pues ahora brevemente de algunos de los que aparecen al principio de Una colina meridiana, que se supone habrán de ser los más antiguos, aunque esto, claro, no sea tampoco seguro, y que además, por su tema, parecen ser de fecha anterior a 1948. Luego, después de haber tratado de Animal de Fondo, mencionaremos brevemente otros que se encuentran ya hacia el final de Una colina meridiana y que por ello y por su tema, suponemos fueron escritos entre 1949 o 1950. De estos que suponemos posteriores a Animal de Fondo hablaré el próximo día. En el poema primero de los que aparecen en la antología, correspondiente a ese libro Una colina meridiana, hay uno titulado ¿Quién será? Y ahí le vemos una vez más en espera, atisbando la belleza. Pero la belleza vuelve a desnudarme otra forma. Ella me deja subir, yo la dejo que ella corra. El poema segundo, Del fondo de la vida, que en Leyenda, en prosa y con leves cambios es el número 6, y por tanto debe ser de los primeros, fue en efecto publicado en 1944. Y por tanto es de los pocos que sabemos con seguridad pertenecientes a ese libro, Una colina meridiana, que es anterior a Animal de Fondo. Habla ahí de la contemplación de un espino, que en la versión de Leyenda llama cardo, con el cual él se compara. Ambos se alimentan del fondo al que llegan con sus hondas raíces, logrando así la expresión que ahora brilla la luz. En ese enfrentamiento, en ese detenerse de él a contemplar el espino, que como él, con esfuerzo, ha logrado florecer, hay implícita una apasionada pregunta al destino, a Dios. Eso que el espino parece ahora en silencio gritar al cielo, él lo oye, y también él ve al espino, pero ¿quién ve al poeta? ¿Quién le oye? Él vive sin más cuidado ni ansia que una palabra iluminada, vive buscando la expresión exacta, bella, que luego ha de quedar ahí gritando, también en silencio, en espera de que quizás algo o alguien oiga, oiga. Y acaba diciendo, déjanos a los dos que nos miremos. Desaliento se lee en el poema muy breve, que es el número 8 en Leyenda y que no aparece en la antología. Dice así en el primer párrafo, las voces de la ilusión, qué dolor en mi sentido de recordar el encanto y de no poder ya oírlo. Por último, el poema Por fuego, el número 9 de Una colina meridiana, en la antología y en Leyenda, con otro título y leves cambios, el número 15, es probablemente también anterior a 1948. Pero habla ahí de una contemplación estática en la que, rotas las cercas, quedan unidos lo de dentro y lo de fuera. Por su tema, su tono y el lenguaje incluso, este poema se acerca ya mucho a los de Animal de Fondo, como muy pronto veremos, si es que no es que es posterior a Animal de Fondo. Empieza así. cercado de ardiente oro, yo en el centro de la hoguera, llameando en cuerpo y alma, uno de ausencia y presencia, hasta el cénit que arde, estando tan lejos de mí, tan cerca que aunque no veo sus ojos, él con su mano me quema. No podemos detenernos mucho en la obra en prosa suya de este periodo. Vamos solo a mencionar tan solo el retrato que hizo de Antonio Machado, que escribió en 1939 a raíz de la muerte de este, publicado en la revista Sur de Buenos Aires en 1941, pero que no se incluyó en la colección de españoles de Tres Mundos. Como casi siempre en los mejores retratos suyos, al dibujar en caricatura el aspecto externo del personaje, ahonda también en su obra y en su interior. Juan Ramón, que había admirado mucho a Machado a principios de siglo, se fue luego apartando de él. Mas al morir este, olvidando viejos rencores, hizo un muy original retrato, lleno de comprensión y simpatía, a pesar de los rasgos exagerados caricaturescos. Lo que vio en Machado sobre todo, y muy acertadamente, creo yo, ante su presencia física en su cuerpo, tanto como en su alma, fue la muerte, la proximidad de la muerte. Dice así en parte: Antonio Machado se dejó desde niño la muerte, lo muerto, podre y qué más da, por todos los rincones de su alma y de su cuerpo. Tuvo siempre tanto de muerto como de vivo. Cuando me lo encontraba por la mañana temprano, me creía que acababa de levantarse de la fosa. La gusanera no le molestaba, le era buenamente familiar. Poeta de la muerte y pensado, sentido, preparado hora tras hora para lo muerto, no he conocido otro como él. Toda nuestra vida suele consistir en temer a la muerte y alejarla de nosotros, o mejor, alejarnos nosotros de ella. Antonio Machado la comprendía en sí, se cedía a ella en gran parte. ¿Acaso él fue, más que un nacido, un resucitado? Lo prueba quizás, entre otras cosas, su madura filosofía juvenil. Poco más adelante vuelve al aspecto físico de Antonio Machado y a su modo extravagante o poco atildado de vestir. Dice Juan Ramón: era corpulento, un corpachón naturalmente terroso, y vestía su tamaño con unos ropones negros, ocres y pardos que se correspondían a su manera extravagante de muerto vivo, saqué nuevo quizás comprado de prisa por los Toledos. En vez de pasadores de bisutería, llevaba en los puños del camisón unas cuerdecitas como larvas y a la cintura, por correa, una cuerda de esparto, como un ermitaño. Lo cual es un poco exagerado porque yo he visto a Machado y en efecto no era muy elegante, pero no llevaba un cinturón de esparto, por lo menos no en la época en que yo lo vi, en Valencia. Y para terminar, alude a la actitud de Machado durante la Guerra Civil. Lo hace con gran respeto, admiración incluso, y tal vez con un poco de remordimiento por no haber hecho él lo mismo. Al llegar la terrible Guerra Española, sigue diciendo Juan Ramón, Machado abandonó toda su muerte y sus muertos más íntimos y se quedó una temporada eterna en la vida general, por morir otra vez, como los mejores otros, por morir mejor que los otros, que nosotros, los más apegados al lado de la existencia que tenemos acotado como vida. Y no hubiera sido posible una última muerte mejor para su extraña vida terrena española. Pasó así los montes altos de la frontera helada, porque sus mejores amigos, los más pobres y más dignos, los pasaron así, los montes. Y si sigue bajo tierra con los enterrados allende su amor, es por gusto de estar con ellos. Éxtasis y reflexión en Animal de Fondo. Ahora finalmente vamos a Animal de Fondo. En el verano de 1948, Juan Ramón, acompañado de Zenobia, salió para la Argentina, donde iba a dar unas conferencias. Llegó a Buenos Aires el 4 de agosto y estuvo allí unos 3 meses. Al llegar, ya en el muelle, le esperaba un gran gentío. La acogieron luego en todas partes con gran entusiasmo y cariño. Él se sentía muy emocionado al encontrarse de nuevo en un país de habla española y al verse convertido durante unas cuantas semanas en lo que nunca había pensado ni querido ser, en un poeta popular, de masas. Durante ese viaje, ya a la ida, es cuando ocurrió el gran milagro de su vida, esa rara experiencia de la cual habla en los 29 poemas de que consta el libro que apareció al año siguiente, en 1949. Gran parte de los poemas los escribió en el barco mismo, cuando vivía con mayor intensidad esa exaltación que le duró varios meses. Luego, desde 1949 a 1953, como veremos el próximo día, fue agregando algunos poemas a esa obra que pensaba titular entonces Dios deseado y deseante, y que nunca llegó a dejar él acabada del todo. Los poemas posteriores a 1948 tienen interés también, claro es, entre otras razones porque gracias a ellos podemos seguir la evolución espiritual del poeta, saber lo que pasó luego, después de haber vivido tan intensamente aquel encuentro con su Dios. Pero lo más interesante, los más interesantes son sin duda los primeros poemas, los de 1948, los que ahora vamos a ver, ya que en ellos habla de lo sucedido cuando está aún ocurriendo o muy poco después, mientras que los poemas posteriores son más bien el apasionado recuerdo o simplemente la nostalgia de aquellos días extraordinarios. Animal de fondo es desde luego un libro extraño de no muy fácil lectura. Un libro que a muchos había parecido desconcertante y a otros, a muchos otros, absolutamente incomprensible. Algunos poemas son evidentemente bastante oscuros. Hay numerosos versos ambiguos, estrofas cuyo sentido solo se revela a medias y eso después de una detenida lectura. Pero en total, lo que dice, creo yo, no es nada abstruso. Se trata de una experiencia mística que nos comunica. Una experiencia que él evoca, que recrea y sobre la cual, además, hace algunas reflexiones y comentarios, como siempre han hecho los místicos de sus experiencias. Habla de un especial estado de alma que a menudo debía estar aún experimentando mientras escribía el poema. Esa extraña y continuada emoción a que constantemente se refiere en todo el libro, que viene así a ser como un poema único con varias partes, tiene mucho que ver, obviamente, con su viejo deseo de totalidad, de salvación, de eternidad. Es el viejo deseo, ahora al fin realizado, de superar la muerte, o más bien, de superar su temor a la muerte. Si no se ha entendido mejor este libro, es por no haber leído con suficiente atención su obra de la segunda época. Cuando uno descubre qué es lo que él andaba buscando todos esos años, desde 1918 a 1948 por lo menos, lo que dice luego en Animal de fondo sorprende ya mucho menos. ¿Podrá alguien extrañarse de que hablemos de experiencia mística y de éxtasis? Ello será porque se piensa en los místicos cristianos exclusivamente. Nosotros nos referimos a un misticismo de carácter panteísta, que es lo que fue el suyo, como el propio Juan Ramón indicó más de una vez. Se han hecho intentos de cristianizar a Juan Ramón con este misticismo, pero creo que incluso los más fervorosos han renunciado al intento porque, no voy a citar nombres, pero sé quién negaba este panteísmo y luego, sin embargo, se acepta. Es un panteísmo quizá un poco especial, pero lo que desde luego es un misticismo, si es que es misticismo no cristiano, como vamos a ver, y resulta obvio. Además que en España a veces hay dificultades para aceptar a religiosos que no sean estén en la línea. Se trata de una identificación con la belleza natural que él llama Dios y que expresa o trata de expresar a través de su poesía. Ese Dios es la naturaleza misma, la belleza, y está pues en el mundo, no fuera de él. Y cuando hablo de éxtasis no quiere decir que este fuese exactamente igual al de Santa Teresa, por ejemplo. Toda experiencia mística, de cualquier clase que sea, es por su propia naturaleza inefable y por tanto algo que es difícil naturalmente comunicar. No se encuentran, aun con los mejores recursos de la expresión poética, o no se encuentran fácilmente o solo a medias, las palabras adecuadas para expresarla. Y además hay la dificultad, claro es, de que el lector comúnmente no ha tenido jamás una experiencia de tal índole y por ello le es muy difícil si quieren intuirla. Por eso, San Juan de la Cruz, que quizás sea el místico que haya logrado expresar mejor y más bellamente la unión mística con Dios, lo hace empleando el símbolo de la amada y el amado, el alma enardecida en busca de su esposo, que es Dios, ya que de ese modo, expresada en términos de amor carnal, logra hacer más comunicable su experiencia sobrenatural. Pero a las dificultades naturales inherentes a todo intento de comunicar una experiencia mística, se suma en algunos poemas de Animal de Fondo una cierta oscuridad, ambigüedad, que quizá no fuera inevitable, sino debida a una insuficiente expresión poética de Juan Ramón, el cual tal vez no encontró siempre, al escribir esta obra, su más feliz forma poética. Hay numerosos versos raros, retorcidos, que se mezclan, cierto es, con otros más sencillos. Pero desde luego, la dificultad para entender es mucho más grande si, además de todo lo dicho, resulta que el lector, al abordar el libro, no está en antecedentes. Es decir, no sabe siquiera que el poeta está tratando de comunicar una muy peculiar experiencia mística. Si el lector está prevenido, si sabe de antemano de qué se trata, cuál es el tema de esta obra y en qué circunstancias la escribió, entonces pues, todo parece ya mucho más claro, por lo menos poco menos oscuro. Aún se encontrarán versos oscuros, difíciles, que no se entienden o solo se entienden a medias y que requieren una larga explicación. Pero al lado de estos se encontrarán muchos que resultan casi diáfanos. En total, se puede captar bastante bien, creo yo, el contenido general del libro. La impresión que entonces, estando en antecedentes, el lector recibe es la de júbilo y paz, que es precisamente la que el poeta sentía y la que nos quiere comunicar con sus poemas. Lo que ocurrió en el barco resultó sorprendente para él mismo, y de esa sorpresa él nos habla, de su alegría. Fue como si aquello que siempre había buscado, seguridad, totalidad, Dios, paz, belleza suma, de pronto lo hubiera conseguido, y definitivamente. Iba en la cubierta del barco contemplando las nubes y el mar. La grandeza, lo bello le rodeaba y exaltado sentía y siguió sintiendo durante algún tiempo que él era esa belleza, que él estaba allí, fuera de sí. Estaba él en Dios, el Dios de lo bello, que él llama, ya en Animal de Fondo, Dios deseante. Dice deseante porque el mundo externo que ve, que siente de pronto como divinizado, no es un mundo indiferente, bello pero ajeno a él, sino al contrario, un mundo, un Dios, ansioso de él, deseoso de unirse a él. Lo que veía, en suma, lo que tanto le embelesaba, lo sentía como estando a la vez dentro de sí, siendo parte de sí mismo. Por otro lado, dentro de sí estaba, también, desde siempre, el Dios deseado. Deseado, dice, porque toda su vida fue búsqueda de un Dios presentido, un Dios que él sentía que estaba dentro de sí. El Dios deseado es, pues, inmanente, solo inmanente. Es su alma, su deseo de belleza e infinito y eternidad. Ahora, de pronto, sin saber cómo ni por qué, se unían el dentro y el fuera, el Dios deseado y el deseante, el alma con el mundo bello, su propio ser con la eternidad y el infinito. Y podemos bien llamar a esa unión que él sentía un éxtasis en el que Dios es en verdad solo la naturaleza sentida y vista por él con exaltación, y también su propio espíritu, su sentimiento en suma de la belleza de naturaleza y la expresión poética de este sentimiento. El asunto principal, pues, de Animal de Fondo, es el estado de euforia que le producía esa íntima comunicación experimentada entre su alma y la belleza del mundo. Hubo en él, como en los místicos todos, búsqueda previa, alma inquieta, sed continua, un ardiente desear. Y luego, como en los místicos todos, cristianos u otros, hubo al fin un encuentro salvador, logro, comunicación, un momento de gracia, de luz. En una comunicación de su alma con la belleza que contemplaba, belleza sentida como Dios, en un ir y venir de fuera adentro y de dentro afuera, consistió esa experiencia repetida un día y otro día, experiencia a la que él alude en su libro sin cesar, atento a fijar, a cantar lo visto y lo sentido, a recrear sus momentos de gloria. Y por otra parte, a menudo, en los mismos poemas a veces, se ocupa también de comentar lo que le ha ocurrido. En numerosas ocasiones dice, de un modo u otro, que toda su vida pasada no fue sino preparación para esos instantes que ahora vive, que él siente como lograda eternidad. Toda su vida fue penitencia para lograr esa salvación que ahora encuentra. Su culto a la belleza, su poesía interior, preparación fue tan solo, pensaba él, para el encuentro con Dios, con eso que él llama Dios. Un Dios que, prudentemente, escribe él casi siempre con minúscula. Y ciertamente es un Dios más del panteísmo que de los cristianos. Aunque al hablar del panteísmo de Juan Ramón, hay que observar que él no se siente nunca como diluido en Dios, no pierde su conciencia, dejando de ser él, sino que se mantiene alerta, vivo, dándose cuenta de lo que ocurre. Juan Ramón no deja de ser nunca quien es, Juan Ramón, el poeta, y de saberlo, aún en medio de su arrebato. Él es el de siempre, solo que ahora se halla gozando de una gracia suma. Que el Dios de Juan Ramón no es un Dios creador del mundo, sino un Dios que está dentro, solo dentro de él y en la naturaleza, un Dios puramente inmanente, es cosa que Juan Ramón mismo dijo en muchas ocasiones con toda claridad. En una carta del 18 de octubre de 1949, respondiendo a su amigo Juan Guerrero, que después de haber leído Animal de Fondo le incitaba a buscar al Dios verdadero, Juan Ramón responde: «Yo, como he dicho tantas veces, creo y he creído siempre en un Dios en inmanencia y nada más». Esa carta, que se conserva en los archivos de Puerto Rico, no llegó al parecer a enviarla, pero sirve de todos modos para esclarecer su posición religiosa, la cual, como vemos, no era ahí nada ambigua. Años más tarde, cuando estaba dando por terminado Dios deseado y deseante, a fines de 1953, meses antes de que dejara de escribir para siempre, decía aún a Ricardo Gullón: «¿Qué es Dios sino un temblor que tenemos dentro? Una inmanencia de lo inefable». Un Dios este, por tanto, este Dios inmanente, que se muere cuando nosotros nos morimos, que deja de sentir cuando no es sentido, que deja de vivir cuando no es vivido. Un Dios solo temporal, como nosotros, y que no puede en verdad salvarnos de la muerte. Solo salva, o parece que salva, cuando se vive con él, cuando es vivido en la exaltación que la belleza puede producir. Y así salvó, momentáneamente al menos, a Juan Ramón. Él, ciertamente, mientras vivió esa experiencia, durante unas semanas, y quizá meses, se creyó salvado. Y aunque luego, como es natural, le entraron grandes dudas y volvió a sus depresiones, el recuerdo de aquellos días de gloria fue, hasta su muerte, una inspiración y un consuelo. La obra comienza con un poema de título muy significativo: La transparencia, Dios, la transparencia. Y como luego en el mismo libro ocurre muchas veces, si bien hay en él ciertas oscuridades de detalle, versos que necesitan ser aclarados, lo que en total dice resulta bastante claro. Dice al comenzar: «Dios del venir, te siento entre mis manos, aquí estás enredado conmigo en lucha hermosa de amor, lo mismo que un fuego con su aire. No eres mi redentor, ni eres mi ejemplo, eres Dios de lo hermoso conseguido, conciencia mía de lo hermoso». Lo único extraño aquí es lo del Dios del venir. Con ello probablemente quiere indicar que es estar enredado con Dios, que dice luego, es estar lleno de Dios, es una sensación continua y creciente en plena actividad. Es decir, no es que Dios ha llegado a él, sino que está llegando continuamente, siempre más. Y por eso no dice Dios venido, sino Dios del venir. El poema que sigue, en el poema que sigue, se lee en una de las estrofas: «Ahora puedo yo detener ya mi movimiento, como la llama se detiene en ascua roja, con resplandor de aire inflamado azul, en el ascua de mi perpetuo estar y ser». Detener su movimiento, dice, porque ya al fin ha alcanzado lo que quería, lo que tanto buscó. Era el llama y ahora es ascua, fuego quieto, pero intenso y con resplandor. Y además, ese modo suyo de estar y ser ahora lo siente como perpetuo, un estado definitivo, no como algo pasajero. Vive en suma el instante eterno que decía, que anhelaba. Vive como si hubiera ya realmente conquistado la eternidad. Los más bellos poemas de Animal de Fondo son aquellos en que mira a su alrededor nubes o mar y lo que contempla lo ve como si ello fuera un dios radiante que le contemplase a él. Hay armonía entre él y lo contemplado, unión del dios deseante, es decir, del mundo, y el deseado dios, el de su corazón. Comienza así el poema Todas las nubes arden. Todas las nubes arden porque yo te he encontrado, dios deseante y deseado. Antorchas altas, cárdenas, granas azules, rojas, amarillas, en alto grito de rumor de luz. Del redondo horizonte vienen todas, en congregación fúlgida, a abrazarse con vueltas de esperanza a mi fe respondida. Y parecido es el que empieza. Mar verde, y cielo gris, y cielo azul, y albatros amorosos en la ola, y en todo el sol, y tú en el sol, mirante, dios deseado y deseante, alumbrando de oros distintos mi llegada. Dice tú en el sol mirante, refiriéndose a Dios, porque esas aguas que brillan al sol, esa luz, esa belleza, la siente como Dios, un Dios que le está mirando. Y dice a continuación, como tantas veces, Dios deseado y deseante, porque en ese momento de exaltación que el poema recrea, sintió lo de fuera, el mundo externo, el Dios deseante, unido al deseado, al Dios de dentro de su alma. Todo es ahora uno, alma y mundo, todo es ahora Dios. Pero no siempre, claro es, se refiere a un estado de exaltación máxima. Esto hubiera resultado fatigoso para el lector. A menudo evoca momentos más serenos, aunque llenos de felicidad también. La alegría brota al advertir la continua presencia de Dios, la continuidad de su estado de gracia. Veamos, por ejemplo, la primera estrofa del poema La forma que me queda, en que nos habla de su contento al despertar y ver a través de la claraboya de su camarote en el barco las nubes, el cielo, y Dios en todo, como sonriendo, como esperándole. Entre la arboladura serena y la alta nube que mi cristal limita en círculo completo, tú te asomas, Dios deseante, sonriendo con el levante matinero a verme despertar. Y me despierto sonriendo yo también a este sueño en vigilia que me invita. Parecido es el poema en que habla de un dejarse mecer en Dios, un abandonarse al movimiento de las olas. En ese va y ven, que es como un movimiento de lo eterno que vuelve, se siente fuera de sí y a la vez en sí, como en regazo de madre y a la vez en el infinito. El poema se titula Esa órbita abierta y empieza así. Los pájaros del aire se mecen en las ramas de las nubes, los pájaros del agua se mecen en las nubes de la mar, y viento, lluvia, espuma, sol en torno, como yo, Dios, me mezco en los embates de ola y rama, viento y sol, espuma y lluvia de tu conciencia mecedora, bien andante. Repetidamente dice que ese estado de gracia que ahora tiene lo presintió él ya muchas veces, que ese Dios con el cual ahora se siente unido estuvo ya muchas veces a su lado, aunque él entonces no lo supiera. Contemplando una noche en el cielo estrellado la cruz del sur, recuerda la cometa que en las praderas de Moguer él levantaba al cielo cuando niño. Las cuatro puntas de la cometa infantil las veía ya entonces como estrellas. En su inocencia y en su ilusión había algo muy parecido al Dios que ahora dentro de sí descubre. Por eso grita, estuvo, estuvo, estuvo. Y dice que ahora vuelve a ser el niño Dios que yo fui un día en mi Moguer de España. Igualmente en otro poema, recordando lejanos momentos de ilusión, en su niñez o juventud, primera, momentos de encanto, escribe, entre aquellos geranios, bajo aquel limón, junto a aquel pozo, con aquella niña, tu luz estaba allí, Dios deseante, tú estabas a mi lado, Dios deseado, pero no habías entrado todavía en mí. Todos los poemas, hasta ahora citados, son de 1948 y pertenecen al libro Animal de Fondo, publicado por él en 1949. Hay, sin embargo, algunos poemas que quedaron inéditos, que son de esa misma fecha y que por alguna razón él no los incluyó en Animal de Fondo, ni tampoco luego en la tercera antología. Estos, así como también otros de fecha posterior que fueron publicados sueltos o habían quedado también inéditos, se reunieron más tarde en la edición que yo hice en 1964 de Dios deseado y deseante. Los poemas de 1948 que él no publicó no agregan ciertamente gran cosa a lo que ya sabemos, a lo que hemos visto, pero tampoco son en general de calidad inferior a los publicados por él. En uno de estos, titulado Estoy midiéndome con Dios, trata una vez más de la relación de su conciencia con la conciencia divina. Empieza así. En medio de la mar, un barco, este, sitúa, mide, corta, precisa, relaciona tu conciencia, la mía, Dios. Y poca duda puede haber, leyendo este como otros poemas de Animal de Fondo, de su panteísmo. Un especial panteísmo, si se quiere, pero panteísmo. Él identifica ahí a Dios, que llama conciencia divina, con el mundo, con el mar. Ya que dice poco después, refiriéndose al movimiento del barco, vamos por tu conciencia. Como la bóveda que el cielo forma sobre las aguas, como la bóveda que el cielo forma sobre las aguas es gris en ese día lluvioso, y como Dios no es solo el agua, sino también el aire, las nubes, todo ese mundo que le envuelve, por eso puede escribir, dirigiéndose a Dios, estos extraños versos. Claro, versos como estos son los que sorprenden mucho cuando no se sabe de qué diablo habla. Vamos por tu conciencia, que es ahora redonda, gris, lluviosa, acogedora. Y ahora, para acabar con Animal de Fondo, digamos algo sobre ese extraño título. Quizá no le pareciese luego, tampoco a él, título muy feliz. Y quizá por eso lo cambió por el de Dios deseado y deseante. Unas cuantas veces en Animal de Fondo, pero sobre todo en el poema final de ese libro, el 29, llamado precisamente Soy Animal de Fondo, se repiten las enigmáticas palabras Animal de Fondo. Y por lo que en esa y en otras ocasiones dice, el fondo parece ser el mundo externo, el fuera, el lugar donde él se encuentra, pero también el fondo es su propia alma, su conciencia, el dentro. Y así puede decir que él es animal de fondo de aire y también que está en fondo de aire, todo lo cual resulta desde luego un poco confuso. Empieza así el poema Soy animal de fondo. En fondo de aire dije, estoy, dije, soy animal de fondo de aire sobre tierra, ahora sobre mar. ¿Mas por qué de aire? ¿Por qué de aire ese fondo? Cuando el fondo es su alma, su conciencia, quizás habla de aire para indicar el carácter espiritual, cosa inasible de esa parte de su ser. ¿Mas por qué de aire también cuando al hablar del fondo se refiere al mundo material externo? Quizás porque ve a este como traspasado por un viento ideal, como un bello mundo iluminado. O tal vez porque la realidad última de ese mundo externo, tal como es percibido por su conciencia, es algo inconocible. Él nunca aclara ni precisa todo esto. Mas sea como fuera, parece que con ese título, Animal de Fondo, que resulta ser fondo de aire, sintetiza un doble concepto. Él, como hombre que es animal, pero animal espiritual, con alma, con fondo de aire. Y, además, al mirar en torno, en aquellos momentos de iluminación que vivió, se encuentra ante un mundo bello, divinizado, fantasmal, un mundo con fondo de aire. Esta explicación del título quizá no parezca muy clara ni muy convincente. A mí no me lo parece tampoco. Pero no he podido encontrar otra mejor, ni he visto que nadie lo haya intentado tampoco. No he podido encontrar una más simple que corresponda a lo que él dice en el texto, en diferentes textos. Y ahora, el próximo día, veremos lo que ocurrió luego, cuando comenzó a eclipsarse para él ese Dios que encontró durante el viaje por mar en 1948. Muchas gracias.